Quien nos cuenta todo, como todos los días, es nuestro querido Elías Camagi, reportero del diario El País. Cuéntanos, Elías, ¿cómo estuvo el día de ayer y qué se espera para hoy? Adelante.
Hola, Javier. Hola, Gaby. Sí, finalmente Genaro García Luna apuesta por su esposa para defenderse de las acusaciones que enfrenta aquí en Nueva York. Lina Cristina Pereira dijo que es una familia trabajadora la suya y que pues trabajó desde abajo, encontró pequeñas oportunidades de negocio, papelerías, fiestas infantiles, y que así fue labrando un patrimonio que lo llevó finalmente de Xochimilco hasta Miami. Lo podríamos poner así.
Pues sí, la verdad que sí.
Ahora, este testimonio la verdad que fue muy efectivo, ¿no? Porque hay que recordar que es un testimonio para el consumo del jurado.
Claro.
Y son 12 personas que no tienen un contexto de la situación que se vivía en México a mediados de los 90 con la crisis, de lo que implica ser un miembro del gabinete, cuánto puedes ganar y no tendrías que recurrir a estas cosas. Pero la verdad fue una apuesta efectiva de la defensa porque pudo generar empatía en varios miembros del jurado y pudo también ir desmontando varias de las insinuaciones que planteó la defensa en las últimas semanas. Porque lo que hizo Linda Cristina Pereira es decir todo esto acompañado de la declaración patrimonial de su esposo, ¿no? Y ir explicando, bueno, yo compré las motos con una tarjeta de crédito, raspeable, ¿no? Presenté mis impuestos, presenté mi declaración. Entonces, fue un testimonio que yo creo que fue efectivo, aunque pudo resultar chocante para varios de los reporteros que cubrimos aquí el juicio, ¿no?
Sí, a ver, varias cosas, Elías, buenos días. Primero, ella contó incluso cómo se habían conocido, ¿verdad? Dice, coincidimos en el CISEN, dice, ahí fue como conoció a su esposo, o sea, que ella trabajaba también ahí. Contó incluso eso, ¿verdad?
Sí, en el 14 de febrero, curiosamente, ¿no? siguen las coincidencias.
Sí.
Sí, se conocieron en el CISEN en el 89. Uh-huh. Ella trabajaba también en el CISEN, Genaro García Luna también trabajaba ahí. Después dejó su puesto, García Luna siguió su carrera varios años más, iniciaron una relación al poco tiempo de conocerse, compraron un departamento pequeño en Xochimilco, ¿no? Y a partir de ahí empieza como a desgranar muchos aspectos de su matrimonio y de su patrimonio, ¿no? Yo creo que esa era la estrategia que querían seguir, ¿no? Tener un recuento de cómo había sido la relación, de cómo habían sufrido para darle una vida normal, entre comillas, a sus hijos, el acoso de la prensa, entre comillas, también, ¿no? Del riesgo que asumió su marido al estar en el gobierno de Fox como director de la Agencia Federal de Investigación y en el gobierno de Calderón como secretario de Seguridad Pública. ¿Qué implica tener una escolta? ¿Qué implica tener un dispositivo de seguridad con 20, 30 personas rodeándote todo el tiempo? No, entonces, es otra perspectiva completamente diferente y es al final lo que tenemos, ¿no? Tenemos dos perspectivas irreconciliables en este juicio que están pues chocando constantemente y que nos acercamos ya prácticamente a la recta final, ¿no? Porque
sí.
Hoy empezamos con los argumentos de cierre. Estos argumentos de cierre son una especie de resumen que ambas partes presentan al jurado. Ellos dicen qué es lo que presentaron, qué es lo que no se presentó, por qué creen que debe ser culpable o inocente. Y finalmente, si acaban temprano, podrían empezar las deliberaciones hoy. Así que estamos prácticamente en horas clave, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen y qué es lo que plantean en las próximas horas.
Sí, que es una de las informaciones que el día de ayer empezó a circular también, ¿no? Sobre lo que viene en el proceso y cómo el propio juez ha tratado de acelerar el proceso. Se tiene pensado que incluso si llegan a juntarse todos los jurados entre hoy, mañana y el viernes, se podría tener incluso un veredicto para el próximo viernes. Por lo menos es lo que había pedido el propio juez, ¿no, Elías?
Sí, el juez lo que les dijo fue, bueno, yo trataré de darles los materiales. Los jurados reciben unas instrucciones de cómo deben llenar sus hojas de veredicto, ¿no? Recordemos que tienen que decidir sobre los 5 cargos por separado. Entonces son 3 cargos de tráfico de cocaína, un cargo de delincuencia organizada y un cargo adicional sobre mentir a las autoridades estadounidenses. Cada cargo se decide por separado, entonces pueden declararlo culpable de 3 y no culpable o inocente de dos, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las posibilidades. O que sean culpable de todo o no culpable de todo, ¿no? Okay. Entonces, a partir de eso les dan unas instrucciones que van a ser larguísimas. Son más de 50 páginas de instrucciones. Wow. De cómo tienen que llenar eso. Uh-huh. Entonces, ayer las partes estuvieron discutiendo, ¿no? Qué es lo que querían que dijera estas hojas junto con el juez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En estas próximas horas van a dar sus argumentos, les va a tomar prácticamente todo el día porque cada presentación, tanto de la fiscalía como de la defensa, va a durar unas 2 horas más o menos. Uh-huh. Y después el juez les entrega estas instrucciones que les va a tomar un tiempo también, porque estamos hablando de que les tienen que explicar 50 páginas de contenido. Entonces, lo que les dijo Kogan es, a más tardar, yo les doy estas instrucciones y materiales con lo más importante de lo que se les presentó para que ustedes empiecen las deliberaciones. Entonces, es probable que si se aplican, terminen esta misma semana, pero podría tomar más tiempo porque no hay un plazo para deliberar. Hay que llegar a una decisión unánime en cada uno de los cargos, ¿no? Si por ejemplo, uno de los jurados dice, yo no estoy convencido de la decisión del resto, puede incluso ser un mistrial, ¿no? Puede ser puede ser una controversia ahí más profunda. Por eso tienen que tomarse mucho tiempo para decidir qué es lo que van a hacer. Yeah. Entonces hay que ser pacientes, sobre todo en esta parte final, porque no hay un plazo y porque toda esa parte de la deliberación no es pública. No, claro. Vamos a ver cómo avanza. Claro. Entonces vamos a estar un poco a ciegas.
Sí. Oye, Elías, y volviendo un poco a lo que se vivió el día de ayer, porque sí, hoy estas deliberaciones, digamos, perdón, estas deliberaciones, estos planteamientos de cierre, digamos, de ambas partes, lo que es interesante es cómo van a articular cada una de las partes, digamos, como la narrativa que quieren proponerle a los jurados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nos lo contarás mañana, pero seguramente va a ser fascinante ver cada una de las partes cómo termina, digamos, de hilar lo que le quiere presentar ya como conclusión a los jurados. Y bueno, como dices, luego vendrá la deliberación. Pero volviendo a lo que pasó el día de ayer con la esposa de García Luna, leo lo que publicas en El País y tengo la sensación de que tú mismo fuiste como sorprendiéndote un poco de esta persona, de esta mujer, de cómo fue contando, de cómo aguantó, digamos, esta narrativa también suya hasta el final, en donde entiendo que lo que quiso mostrar es que lo que tienen es porque lo habían trabajado, porque lo habían comprado, porque lo habían hecho casi casi a crédito. O sea, como ponerse en un tono que tal vez pudiera provocar empatía por parte del jurado, ¿cierto?
Sí, podemos resumirlo como presentar a la familia como una familia chambeadora, ¿no? Que empezó desde abajo y escaló hasta las más altas esferas del gobierno mexicano. Pero fue interesante también escuchar eso, ¿no? Porque ella incluso admitió a algunos de los compañeros que se sientan cerca que se sentía un poco nerviosa, pero se plantó bien, tuvo sangre fría, pudo decir el testimonio de se invirtieron los papeles por única ocasión en esta declaración, que fue la última del juicio. ¿Por qué? Porque todos los testigos que se habían llamado habían sido requeridos por la fiscalía. Entonces la fiscalía era la que hacía primero las preguntas y después la defensa pues respondía, ¿no? Entonces, en este caso, como la llamó la defensa, fue la defensa la que la fue guiando, y hubo una decisión muy importante, Gaby, de lo que se podía preguntar y lo que se podía admitir en los testimonios. Uh-huh. Recordemos que hace unos días el juez Kogan dijo, yo no quiero que me presenten nada sobre a partir de 2012, a partir de que Genaro García Luna deje el gobierno, porque no han logrado argumentar que existe ese vínculo entre el crimen organizado y el acusado después de que dejó su cargo como secretario de Seguridad Pública. Y se notó que los fiscales se estrellaron con esa prohibición, ¿no? O sea, ellos quisieron preguntarle a la esposa, oye, ¿y qué onda con su casa en Miami? Y ahí metieron una objeción los de la defensa, la protegieron muy rápido, ¿no? Así como en las películas, objeción. y se las otorgaron. Y a partir de ahí como que la defensa se estrelló contra una pared. Pudo haber indagado más sobre las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales o sobre los dichos sobre los vehículos de García Luna, porque también conocimos esta versión de García Luna, el ingeniero mecánico, ¿no? Que es una de las cosas que no hemos podido resaltar, ¿no? Pero Genaro García Luna se graduó de la UAM, Sí. Como ingeniero mecánico, aunque sí, todo el mundo le decía licenciado.
Sí, y no, y luego sí le decían ingeniero, yo conozco mucha gente que le decía ingeniero, sí, pero no, yo no sabía que era ingeniero mecánico, la verdad, hasta ahorita que lo dice, sí. Es que no me lo imagino como ingeniero mecánico, la verdad.
Entonces, por ejemplo, el relato de Cristina Pereira es, bueno, le gustaban mucho los coches y le gustaba arreglarlos y se compró un Mustang y era algo que compartía con su hermano, estar arreglando y dándole ojalatería y pintura a los coches y luego lo vendió y luego se lo encontró otra vez y lo quiso comprar, y tenía unas motocicletas Harley Davidson que nos gustaban mucho, pero que no podíamos usar porque nos acosaba la prensa. En fin, es un testimonio que sacado de contexto, traído a la realidad de una de las ciudades más caras del mundo, pues estás hablando de terrenos que eran de 300,000 pesos, 400,000 pesos en Morelos, ¿no? Aquí no puedes comprar nada de eso. Eso es lo que te cuesta un poco el desayuno, exagerando, ¿no? Sí. O sea, entonces es un testimonio poderoso por eso.
Claro.
Porque fue muy elocuente y porque quita mucha fuerza a los argumentos que presentó la fiscalía. Entonces vamos a ver, pues es un cierre cerrado, más cerrado de lo que se decía. Y platicando con otros compañeros y compañeras, pues nos decían, bueno, es que parecía que Genaro García Luna antes del juicio iba a salir apabullado, ¿no? Se hablaba de 1,000,000 de evidencias, 1,000,000 de páginas de evidencias, se hablaba de audios, se hablaba de videos, se hablaba de 70 testigos, ¿no? Y al final Genaro García Luna, pues decide ir a juicio, ¿no? Recordemos que la tasa de que salgas airoso de un juicio en Estados Unidos es muy baja, ¿no? Uh-huh. Tienes pocas posibilidades. Se barajó esta idea de que iba a hablar, iba a tomar el estrado. Ahí hubiera sido una sorpresa mayúscula, pero también es una apuesta arriesgada lo de la esposa y parece que, bueno, pues por lo menos pudo responder, sí, sobre varias dudas que tenemos en la voz de ella, ¿no?
Sí, y mira, al final interesante, Elías, porque lo hemos platicado mucho contigo y con quienes hemos estado revisando este tema, pero más que la verdad, lo que está en juego en la corte en Nueva York es quién logra convencer al jurado. O sea, seguramente hay muchas personas que dirán, no, es que sí es culpable por tal o tal, no sé qué, pero aquí es quién logró convencer al jurado. Sí,
a ver quién tiene la mejor historia, ¿no? ¿Cómo la cuentan?
¿Quién cuenta mejor la historia? No necesariamente quién tiene la verdad. Entonces, bueno, pues estamos en este cierre y ya nos contarás lo que pasa el día de hoy. Gracias, Elías, nuevamente, un abrazo y qué buen trabajo estás haciendo. Gracias, abrazo. Querido Elías.
Muchas gracias, Gaby, Risco, que estén muy bien.
Gracias.